En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de lunes. Las últimas cosas que han pasado, que están pasando y que deben ustedes saber, ha terminado un partido de primera en el Martínez Valero. Elche 1, Betis 1, marcó Ruibal en el 21, empató Germán Valera en el 81, mereció más el Betis, pero empató el Elche. Y en segunda se está cerrando la jornada porque ha terminado el Sporting de Gijón 2, Córdoba 1, pero está en juego todavía un apasionante Almería 3, Albacete 4. ¿O cómo van, Jordi Folqué?
¡Gol de la Almería! Minuto ya 99. Quedarán todavía 4 porque ha añadido 13. Centro de Soco desde la derecha en el primer palo. Leo Batista, esto es una locura de partido. Almería 4, Albacete 4 y quedan 4.
Apasionante. ¿Cómo ha ido el partido en marcadores? Empezó marcando el Albacete, ¿no?
A los 40 segundos marcó el Albacete, remontó el Almería el 2-1, remontó el Albacete 2-3, empató de penalti el Almería al 3-3, a los 2 minutos marcó el Albacete el 3-4 y ahora en el 99 marca Leo Batistao el 4-4 y quedan 3 minutos y medio.
4-4. Bueno, ahora nos cantas el final del partido. Está aquí un especialista en segunda división, Isa Fouto. La Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Me acabas de decir que ojo al Albacete, ¿no?
Sí, yo, los dos equipos que dan ascenso directo a mi pronóstico antes de empezar la liga son estos dos. Primero el Almería y segundo el Albacete. Así que, de momento, estoy acertando. El Albacete se ha reforzado muy bien este año. Hombre, el fichaje de Vallejo, por ejemplo, es un plus. Y el Almería tiene un equipazo, así que yo creo que son dos equipos que van a estar ahí arriba, seguro.
Sí, yo que sé solo por nombres de y categorías, al Almería le metía, pero al Albacete no. Y dice Fouto que cuidado, vaya partido 4-4, quedan todavía 3 minutos para que acabe este partido. Ahora nos cuenta al final Jordi Folqué. Y la noticia de la tarde, sin duda, que en Cincinnati Alcaraz se ha convertido en el campeón del torneo. Alcaraz Sinner, la final la ha ganado Alcaraz por retirada de Jannik Sinner. Ganaba 5-0 en el primer set, estaba malito Sinner y ha ganado el español. Así se lo ha tomado la gente, que el speaker del torneo ha relatado así el campeonato de Carlos Alcaraz.
And there he is, ladies and gentlemen, your champion of the 2025 Cincinnati Open, Carlos Alcaraz.
Poca emoción. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos. No he oído un torneo, un campeón anunciado con tan poca emoción, creo que nunca en mi carrera.
Bueno, ¿qué le ha pasado a Sinner, que se ha retirado?
Bueno, estaba malo desde ayer, lo hemos sabido después del partido, ha intentado pasar una noche como podía, intentar saltar a pista y ver cómo se encontraba, pero la verdad que se le ha visto desde el principio. El primer punto del partido es una caña suya, le rompe en blanco el servicio Carlos Alcaraz y a partir de ahí, salvo algún golpe de estos ya de rabia de Sinner, buenísimo, de quitarse la pelota de encima, evidentemente no ha habido partido. 5-0 para Carlos y en ese momento Sinner se ha sentado y ha dicho, es que no puedo más, de verdad, es que no puedo seguir jugando, lo siento muchísimo. Alcaraz ha estado de crack porque se ha acercado, le ha abrazado, le ha preguntado varias veces, le ha dicho que se recupere, que lo importante es la salud. Hay que tener en cuenta, Corro, que en una semana empieza el US Open. Y creo que es importante destacarte, aunque no sé hasta qué punto ha tenido que ver tanto con el calor o no, el tuit que ha publicado Alejandro Davidovich, que sabes que también ha tenido varias retiradas en esta gira y que sufre también con el calor y con la exigencia, ha dicho, final un lunes a las 3 de la tarde en agosto en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente. Algo tiene que cambiar.
Que había 30 y tantos, ¿no? Me imagino.
31, sí. Cerca de 50% de humedad. No era el día más caluroso de la semana, insisto, tiene que ser algo que traiga desde ayer, algún virus, algo, porque no solo ha sido el calor.
Te pregunto, en una semana empieza el Open de Estados Unidos, pero ¿iba a jugar durante la semana el mixtos Jannik Sinner?
Iban a jugar los dos. Entonces, yo pensaba que si el partido se iba
Alcaraz
largo,
Raducanu,
se podían,
¿no?
Eso es, se podían borrar los dos. Evidentemente, Sinner no lo va a jugar, es un hecho. Y yo tengo dudas todavía que va a hacer Carlos, porque debutaría mañana. Por cierto, mañana llega Juan Carlos Ferrero, que ha estado hoy en el partido del Elche. A Nueva York se vuelve Samu López, que ha sido el segundo entrenador que le acompaña.
Bueno, enhorabuena a Carlos Alcaraz, que está imparable esta temporada. A ver si se iba también el Open de Estados Unidos. Mira, ha dicho que ha estado Ferrero en el Martínez Valero. Allí nos vamos. Cristian Egea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Cristian.
¿Seguro?
¿Hola?
No.
Buenas noches.
Te estamos escuchando. Cristian, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, aquí estamos ya con el entrenador del Elche Club de Fútbol, que desde luego hoy ha empatado frente al Real Betis Balompié. Mister, imagino que debut soñado, a pesar de que no ha sido una victoria, pero un empate contra un rival tan importante contra el Betis es de mucho mérito.
Bueno, en casa, contra el Betis, con toda nuestra gente, con este ambientazo, creo que dando la cara bien, creo que haciendo un gran partido, pues para estar muy contento, sí.
Todo tuyo, Corro.
Mister, ¿cómo está? Buenas noches.
Pues feliz, somos unos privilegiados, estamos en primera división y tenemos la oportunidad de disfrutar de esto, que es lo que más nos gusta, y hemos hecho un gran partido, así que muy, muy contento.
Sí, te he visto en la flash que podrías anunciar una pasta dentrífica, ¿eh? Porque no parabas de enseñar dientes de lo feliz que estabas.
Bueno, es que soy un privilegiado, entonces algunas veces es verdad que tuerzo un poco el morro, pero normalmente... y me pasó en Sevilla principalmente, donde me di cuenta cuando estaba en el Betis que era un absoluto privilegiado, así que desde entonces intento siempre recordarlo.
Bueno, es un buen mensaje que estaba diciendo yo al principio, que quizá el Betis ha merecido más, pero la insistencia del Elche ha permitido el empate. No sé si estás de acuerdo.
Quizá igual por jugadas claras o por posibles jugadas claras. Puede ser que sí, yo creo que por juego, por control de juego, por llevar el partido a lo que nosotros queríamos, creo que el empate puede ser justo.
¿De calor cómo hemos estado hoy, Eder, en el partido?
Pues mucho, mucho, este calor, que tengo una sudada terrible, y eso que me cambié la camiseta en el descanso, pero hacía calor.
Sabes que el sábado estaba hablando con Turrientes y durante la entrevista ya estaba sudando, ya se había duchado, y después de la entrevista se fue a duchar otra vez,
Sí, es que, bueno, pues ahora hay que empezar la liga antes. Yo creo que eso, para el calor, temperaturas, incluso para los estados de los terrenos de juego, que creo que no hay prácticamente ninguno, por lo menos, igual alguno del norte, pues que el clima es un poco más benévolo, puede ser, pero hay muchos campos que todavía no están en sus mejores condiciones, pero bueno, es lo que toca. Y hay que adaptarse.
Eder, de las cosas que están dando vueltas durante la semana, que no te la habrás expresado, pero no te he escuchado tu opinión, ¿qué has dicho sobre el partido de Miami?
No, he dicho que tenía muchísimas cosas a las que atender ahora y que de verdad no tenía una opinión formada, que cuando se acercara el momento seguramente la tendría y la daría, porque ya sabes que yo también soy de implicarme en todo.
El próximo partido es Atlético de Madrid-Elche, ¿no? El próximo partido vuestro en el Metropolitano.
Casi nada,
porque estarán dolidos, ¿no?, los del Atlético.
Pues sí, después de lo de ayer, de que les remontaran y demás, cuando parecía que tenían el partido bastante controlado. Así que, bueno, pues lo que te decía al principio, pues un privilegio enorme, lo vamos a preparar con toda la ilusión del mundo, nos tenemos que recuperar porque hoy es un partido duro, semana relativamente corta, el sábado va a llegar pronto, pero vamos a ir con lo que somos, con todo, con valentía, con ilusión y a intentar dar nuestra mejor versión.
¿Sigue siendo socio del Betis?
Sí, por supuesto. ¿Eh? Desde que estuve allí mantengo mi abono. Ahora en la cartuja, pero sí.
O sea que el titular es un socio del Betis, ¿sí?, le quita 2 puntos al Betis.
Puede ser, queda bien.
Oye, vamos a ver pronto a Fede Redondo, que hay expectación por ver a este chaval. ¿Le vemos pronto o no?
Bueno, a ver, Fede es un jugador que nos va a dar muchas cosas. Es verdad que hoy he quitado a Marc Aguado y he puesto a Leis. Creía que en esa posición, por lo que hacía el Betis, necesitábamos un pivote de más conducción. Y por eso lo he hecho, pero por supuesto, todos los que han venido son grandes jugadores. En el caso de Fede, pues bueno, tiene que un poquito entender que esa posición en nuestro juego es delicada y hay muchas cosas que entender, pero viene rodado, viene con ganas, viene con muchísima ilusión de ayudarnos, Así que, bueno, estamos ahora acabando de reforzarnos y estoy contento, muy contento con lo que está viniendo y con lo que creo que va a venir.
Bueno, si han visto el gol del Elche, si no, véanlo, es un poco la propuesta sí. de Sarabia para esta primera edición. Seguro que nos vamos a divertir. Te deseamos mucha suerte. Te agradecemos mucho que hables con nosotros, que cada vez habla menos gente con nosotros, no con nosotros en particular, sino con la radio, así que te lo agradecemos mucho. Eder, que tengas buena temporada y que disfrutes mucho.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Cristian, ¿quieres decir alguna cosa más del Elche?
Bueno, pues simplemente, muy rápidamente, que la verdad es que ha sido un debut muy bueno, que el equipo ha estado una nota para mí de 7.5-8 y que tiene mucho que demostrar porque hay muchos jugadores que llevan muy poco tiempo entrenando con el grupo y que día de hoy han demostrado que pueden aportar muchas cosas, así que este Elche pinta bien y ojalá que podamos estar toda la temporada disfrutando, que será buena señal si compite en el día a día como ha hecho hoy.
Cristian, muchas gracias por poner al entrenador del Elche en la sintonía del partido. Un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, hasta
Mientras
luego.
Mientras hablamos con Eder Sarabia, ha terminado el Almería-Albacete. A ver con cuántos goles más, si ha habido alguno más, Jordi Folqué.
No, pero a punto, porque el Albacete ha tenido una oportunidad y el Almería ha tenido dos clarísimas, un remate de Soco que ha estado a punto de marcar el 5-4 y después a Ramón Puigmal en el 102 ha estado también a punto de marcar el 5-4. En el minuto 1 marcaba Medina el 0-1, en el minuto 11 marcaba en Barba el 1-1, en el 51 Lopi el 2-1, en el 59 Medina el 2-2, en el 66 Puertas el 2-3, en el 82 Arribas de penalti, revisó el VAR el 3-3, un minuto después en el 83 Escriche marcaba el 3-4 y en el 100, porque ha dado 13 minutos de añadido, Batistao el 4-4 ante 15.119 espectadores. Que, pues eso, esta era la locura de la segunda división.
Así se lo han pasado de bien la gente que ha ido al partido. Hombre, no ha ganado su equipo, pero han disfrutado de 8 goles hoy en este partido entre el Almería y el Albacete, que no es habitual. Si alguien ha caído viendo el partido y no era del Almería y el Albacete, ha pasado un buen rato.
La entrada hoy ha sido barata.
Ha sido barata.
Hoy pagar por este partido era barato.
Efectivamente. Sí. Jordi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y nos quedaba la cara del Betis, a ver qué dice Oliva. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches.
¿Qué dices del Betis?
Bueno, que ha sido.
Luego vamos a hablar un rato más largo, ¿eh? Sí. Pero un titular del Betis.
Sí, sí, bueno, mi primer titular sería que ha sido una puesta en escena un tanto decepcionante, sin quitarle ningún tipo de méritos al Elche, que creo que tiene un mérito terrible lo que hace Eder Sarabia, de jugar alegre, valiente, de buscar siempre al rival. Pero desde el punto de vista del Betis, las expectativas eran otras. Y la sensación que queda un poco en el ambiente es que el punto sabe muy poco, hablando con gente de la expedición, y que quedan tareas por hacer de cara al mercado. Luego, si te parece, ampliamos un poco más. Pero insisto, ha sido un empate que ha dejado un pozo bastante decepcionante la afición del Betis, porque quizás hoy se esperaba aquí en Elche que el equipo arrancara ganando un partido que se le puso muy de cara, que lo tuvo para rematarlo con el 0-1, pero quizás pensó que todo estaba hecho y el Elche aprovechó esa ventanita que le abrió el Betis para acabar llevándose un punto, además merecido por parte del Elche.
Ha dicho Pellegrini que le ha gustado más el juego que el resultado, normal. Luego sí. Hablamos, Oliva, un abrazo, gracias.
Hasta ahora.
Mañana se cierra la jornada a las 9 de la noche en el Bernabéu, es el Real Madrid Osasuna, debuta Xabi Alonso en el Bernabéu. Mañana se cumplen 11 años justos de la marcha del Tolo Sarra del Santiago Bernabéu.
Ahora el rol es diferente, pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva, a pesar de que ha pasado mucho tiempo ahí donde estaba, esa relación con el club, esa conexión. Y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
Apunte en fichajes del día, Cumbula al Mallorca, cedido de la Roma, estuvo en el Español, el Oviedo ficha al central Eric Bailly, este que estuvo en el Villarreal, el Elche ha fichado al delantero Andrés Silva, que también estuvo en el fútbol español, estaba en el Leipzig. Y, por cierto, que Miguel Gutiérrez ya está en Nápoles. Y lo último es otro fichaje del Oviedo. Informa Pablo Acebo que el mediocentro Dendonker ya está en Oviedo. Llega gratis del Aston Villa. Todo esto esta noche en el partidazo. Está saludado Fouto, está saludado Ángel García, está aquí Fernando Evangelio, el Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Buenas noches, está Roberto Palomar con nosotros, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hombre. Muy buenas noches a todos.
Rubén Martín es el jefe de Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, aquí estamos para... Dime, Dani. ¿Qué
no, no, digo, es un jefe, pero es un jefe blanco.
Eso es por la mañana.
Es de estos jefes que es como un colega, ¿sabes?
Sí. Yo tuve un jefe que decía, jefe solo tienen los indios, me dice.
Nosotros tenemos responsables.
Efectivamente, o irresponsable. Bueno, y está aquí Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel. Hombre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
¿Cómo has llegado desde Galicia a la capital de España?
¿Cómo he llegado? Sí. En un autobús esta madrugada.
¿En un autobús?
Porque no había trenes. No había posibilidad.
No hay trenes por los incendios entre Galicia y Madrid. ¿Y qué pasa? Que has encontrado un bus de milagro, ¿no?
Sí, menos mal.
¿Cuánto hacía que no ibas en bus de un sitio tan lejano como...?
Pues bastante tiempo.
¿Y qué te has encontrado en el autobús?
Bueno, pues nada. Gente estupenda, mucho silencio en el autobús,
gente estupenda.
Te quedas durmiendo plácidamente, luego después de la parada vuelves a dormir, luego tu trámite en casa y luego un poquito de siesta y como nuevo.
Aquí ¿con cuánto cuesta un billete de Galicia? ¿Desde dónde venías? ¿De La Coruña?
Desde Ferrol, desde La Coruña, 60 euritos.
¿60 euros? Uh-huh. ¿En comparación con el tren?
Más o menos lo mismo.
¿Más o menos
sí.
lo mismo?
Sí, sí, más o menos lo mismo.
¿Y en el trayecto que has hecho desde La Coruña a Madrid, qué te hubieras hecho? ¿Un Madrid-Nueva York o algo así? ¿O qué?
Sí, un Madrid-Nueva York, creo que son 7 horas y esta noche he hecho 6 horas
hay
y media.
Hay mucha gente que viaja en autobús, ¿eh? O que le gusta o que por disponibilidad es que económica...
Los autobuses de ahora son muy cómodos, bueno,
es que,
muy
claro,
cómodos.
No tienen, no sé, vosotros habéis viajado, los que estáis escuchando, en alguna época de vuestra vida en autobús al lugar de vacaciones... Que no era
yo,
como ahora.
Bastante, en época de estudiante, bastante.
Bastante,
claro.
¿No?
Sí, sí.
No eran como ahora, que ahora son súper cómodos.
Había los autobuses que se llamaban Deluxe, que eran más cómodos. Las butacas eran más confortables, había más espacio entre butaca y butaca. Eso ya, claro, era el lujo. Era más caro, claro.
Sí.
Pero ese era el lujo. Pero en autobús regular, para ir y venir de Cuenca a Madrid, en mi época de estudiante, muchas veces.
Muchas veces, bueno. Sí.
Y ya se ven los autobuses donde viajaban los jugadores, sobre todo los que utilizan autobús para viajar muchas horas. Esos autobuses son autobuses cama.
Sí, sí, sí. Pero veo por el silencio,
en el baño y todo, ¿no?
Veo por el silencio que ha habido que somos acomodados en este programa porque no viaja nadie en autobús.
No, ni Rubén, ni Senabre, ni...
No, yo he cogido millones de autobuses. Lo que pasa es que tampoco querían monopolizar la conversación.
Pero escucha, de larga duración, ¿no? Esto de ir...
Sí, para ir de Barcelona a Andorra varias veces.
Vale. Hombre, el Continental de Madrid a Toledo, el Alsa Asturias... Pero chavales, ¿con quién estáis hablando? Humildad, por favor.
Los trenes cama, que eso ya no existen, ¿no?
Sí, trenes cama he cogido yo para hacer algún partido, me acuerdo, para un partido Oviedo-Real Madrid. Mira que
a Galicia, por ejemplo, se puede coger y llegas por la mañana hecho una rosa.
Es
un
están sobrevalorando
no,
los estatus.
Escucha, yo que he sido muy de tren, pero en un coche de cama de tren hace calor.
Pues o sea, hay uno, Barcelona-París, que es bonito. Te levantas también allí por la mañana.
Sí, bueno. Bueno, señores, todo esto... Palomar, ¿quieres decir alguna cosa?
Yo no sé ni por dónde se entra en los...
si hay acomodador, ¿no?
Privado, por la prueba.
Si hay acomodador. Bueno, después de escuchar, el protagonista del partido Elche 1-21, que podría ser perfectamente Sarabia, que ha conseguido un empate en el debut en primera con el Elche, o este partidazo Almería 4-4, que es una barbaridad. Y el otro resultado del día, Sporting de Gijón 2-1, y haber contado que Alcaraz ha ganado Cincinnati... porque estaba enfermo Sinner, no sabemos lo que hubiera pasado si hubiera estado bueno el hombre. Hay que hablar del partido de mañana, que debuta el Real Madrid, que es el cierre de la jornada, el Real Madrid-Osasuna. Debuta Xabi Alonso en el Bernabéu y debuta Lichi con el Osasuna después de la temporada que hizo con el Mirandés. Así que nos ponga el día, Miguelito. Escuchamos algún fragmento también de Xabi Alonso y hablamos de lo que va a significar el partido. Primero te voy a preguntar directamente, ¿qué equipo esperas mañana, Miguel?
Pues yo creo que el de Austria con Valverde por Ceballos. Tengo entendido que Mastantuono ha confirmado y prácticamente Alonso que va a debutar, que va a tener minutos durante el partido.
Pero suplente, ¿no?
Sí, yo creo que no va a ser titular. Y luego, salvo que meta a Rodrigo en el costado derecho, o salvo que meta ahí a Valverde, apueste otra vez por Ceballos en el centro del campo, no lo creo. Yo creo que Brahim se va a mantener en el once inicial. Así que el Madrid debutaría con Courtois en la portería, con Tren y Carreras en los laterales, con Militao y Hausen en el eje defensivo, y a partir de aquí pues jugarían Tchouaméni, Güler y Valverde en el centro del campo, y arriba Brahim, Vinicius y Mbappé. Hay 5 bajas en la convocatoria que componen 22 jugadores, recordemos que están lesionados Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick, y que va a cumplir su último partido de sanción Rüdiger. Recordáis que fue sancionado por su comportamiento una vez que fue sustituido en la final de Copa contra el Barça. Le cayeron 6 partidos, aprovechó para operarse en la rodilla y, como digo, va a cumplir mañana su último partido. Así que podrá estar ya a disposición de Alonso para el segundo partido en el Tartiere contra el Oviedo.
Ha creado mucha expectación Bastantuno en el Real Madrid y en la llegada en el Real Madrid, tanta incluso con que esto que estaba diciendo Miguel, se le ha preguntado hoy si iba a ser titular o estaba para jugar, porque ha llegado para jugar. O sea, es un fichaje que en principio creíamos que era de futuro en el Real Madrid, se fue calentando, hasta que ha llegado para ser titular incluso en el Real Madrid. Y parece que a Xabi Alonso le ha entrado por el ojo.
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo pues se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo.
¿Qué puede aportar al equipo y mañana ya podría tener minutos?
Sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, energía, defensivamente tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo, y luego tiene una pierna zurda espectacular. Y es joven, ¿no? Pero muy precoz, y que tenemos que acompañarle, pero que ya está a muy buen nivel.
En su presentación, cuando dijo que para él Messi era el jugador más importante del mundo, ¿hay algún tipo de recomendación para él por las repercusiones que van a tener sus declaraciones?
¿Recomendación para que decirle quién es su jugador favorito?
Yo
puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí.
En esta última ha sacado Xabi Alonso colmillo como diciendo, ¿qué os creéis? ¿Que le decimos a los jugadores quién tienen que decir que son sus jugadores preferidos? Bueno, un poco todo, más Santuno, y también lo que esperáis mañana. Roberto, Palomar, ¿qué esperas mañana del Real Madrid? ¿La apuesta de largo en el Bernabéu en la Liga?
Bueno, dentro de lo que hay con la baja de Bellingham ya conocida, eso, pues el equipo suena bien. Vamos a ver, teníamos esa duda de por dónde iba a empezar Xavi, si con la defensa de 5, parece que vamos hacia un 4-3-3, el toque a Rodrigo es evidente, le ha adelantado ya a Brahim, y vamos a ver si no le ha adelantado ya más tanto. Bueno, a mí me llama la atención que un entrenador sea tan prolífico en detalles con un solo jugador, cuando normalmente ellos apelan al colectivo, ¿no? No se paran tanto en detalles en analizar a un solo futbolista, por lo cual eso yo creo que nos dice cómo le ha entrado de bien a Xabi Alonso este futbolista. Y bueno, yo lo que vi en el Mundial del Madrid me gustó, hasta que llegó aquel partido con el PSG, que dejó las cosas claras, pero yo vi avances en el equipo, o buena intención por parte de Xabi Alonso en el equipo, y mañana tiene que empezar a confirmarlo. A mí el 11 que saca pues me parece que está bien.
Sí, es un partido para ver cómo funcionan los nombres y las bisagras. Los nombres son, en la defensa, 3 de los 4 nuevos, se estrenan en el Bernabéu, a ver cómo lo recibe el estadio y a ver cómo se comportan en el partido. Y las bisagras es lo que quiere Xavi ver del equipo, que es diferente a lo que veíamos con Ancelotti. La presión en campo contrario, el ser un equipo que defienda hacia adelante, que sea agresivo para recuperar el balón, cómo funciona el centro del campo, cómo el equipo es capaz de sacar el balón desde atrás si Osasuna le presiona, que parece que va a jugar Osasuna con 3 centrales. Bueno, esas cosas que Xavi intentó empezar a cambiar en el Mundial de Clubes y que tenía ahí poco tiempo para trabajar, ya ha tenido más tiempo, y ya en el partido amistoso de la semana pasada, aunque fuera contra un rival bastante débil, pues se vio que el equipo iba caminando. A ver si mañana en el primer partido oficial de la temporada somos capaces de ver esos cambios que quiere que Xabi Alonso que tenga el equipo.
Yo creo que hay muchas preguntas sobre la alineación y no sé si van a dar todas las respuestas en el primer y en el segundo partido. Yo la primera pregunta que tengo es si sobre el mercado a Rodrigo empiezan a pasarle gente como Güler, que ya le ha pasado en el centro del campo, si le pasa a Brahim, si empieza a jugar el Madrid con 2 delanteros, si estos 3 partidos antes de que se cierre el mercado le van a servir a Rodrigo para que Xabi Alonso le diga lo que quiere y no quiere de él. Y luego, el Madrid cambia toda la defensa menos un tío, con lo cual hay que ver la respuesta de eso. Y hay que ver, yo tengo mucha curiosidad por saber si el Madrid juega con 2 delanteros y contra el Tirol jugó con 3, ¿quién es el de la izquierda? Porque el último partido oficial que vimos, Vinicius jugó en la derecha. Y yo creo que el tema de la posición de Vinicius va a ser tema este año.
Yo soy de los que piensa que el Madrid tiene mucho mejor, visto desde Barcelona, si quieres, desde el prisma del Barça, No sé si el Madrid va a ganar títulos, no va a ganar títulos este año o tal. Lo que sé es que tiene mejor entrenador que el año pasado. No hablo, obviamente, de palmarés, de experiencia, que todo esto Ancelotti está años luz por encima de Xavi Alonso, pero sí hablo de intervencionismo, de tomar decisiones, que es algo que se le ha criticado a Ancelotti a algunos el año pasado. Mucha gente se enfadaba, parece que era un ataque personal. No, es que Ancelotti era un señor que en una rueda de prensa dijo que, por favor, los jugadores levantaran la mano y pidieran el cambio, que no fuera que tenga él que tomar la decisión de sustituirlos. Y Xavi Alonso, por lo que hemos visto hasta ahora en el Mundial de Clubes, es un entrenador que toma muchas decisiones. Algunas te pueden parecer equivocadas, puede ser que contra el PSG fuera muy demasiado arriesgado, no lo sé, cada uno tendrá su opinión, pero se implica, estudia todos los detalles, tiene un criterio, tiene una idea, y yo creo que es todo lo que le faltó al Madrid el año pasado. Entendiendo... El Madrid tiene una plantilla brutal, pero para mí muy mal entrenada la temporada anterior.
Entendido todo lo que has dicho, Dani. Entendido todo, y esto en el mensaje de que es evidente que Xabi Alonso es un entrenador moderno, más intervencionista y todo eso. Ostras, me cuesta mucho, que lo has dicho tú todo, decir que es mejor que Ancelotti. Me cuesta mucho.
Que Ancelotti, no, un momento, que Ancelotti desde el 2024 a 2025.
Sí, sí.
Que el Ancelotti de la temporada... Yo he dicho que tiene mejor entrenador que la temporada pasada.
Sí, pero parece incluso...
A mí me da más miedo. Sí, quiero decir, el año... Es que a veces las vacaciones y todo esto nos hace perder perspectiva, pero el año pasado el Barça le metió 16 goles al Madrid.
Sí. No.
Yo no creo que el Barça le meta 16 goles al Madrid.
Esa batalla la perdió Ancelotti. Bueno, eso está por ver. Yo también pienso que con Xabi Alonso los resultados pueden ser más ajustados, pero llegó el Paris Saint-Germain y le metió un meneo hace dos días.
Claro.
O sea, que en esa intención que tenemos de pensar que Xabi Alonso va a tener... Porque pensamos que lo va a tener más junto, que les va a hacer correr más. Todo eso lo pensamos.
Esa es la intención.
Eso es lo que hay que ver ahora, ¿no? Si es capaz de hacerlo. Claro,
hay que ver el fútbol.
Yo te he entendido. Todo lo que has dicho, Dani, me parece que es el mensaje que traslada el fichaje de Xabi Alonso. Pero luego... Me cuesta tanto decir que no se preparaban los partidos, que el hijo de Ancelotti no preparaba la jugada, o sea, todo eso...
Yo no he dicho nada de todo eso, ¿eh? Yo lo que digo es que no puede ser
Que va a estar más trabajado, tal, no sé.
Claro.
Bueno, vamos
a verlo. Que a lo mejor le va peor, que a lo mejor cae antes en la Champions y a lo mejor... No sé el resultado que va a tener, pero sí sé, o sea, yo si fuera madridista estaría más tranquilo con que las decisiones tácticas van a estar más...
van a ser más detalladas, trabajadas,
que la temporada anterior.
Oye, sobre esto de Mastantuno, que el otro día el presidente de la Liga, Javier Tebas, se lo dijo a Miguel Ángel Méndez en Radio Nacional de España, que le dijo que, bueno, en un ataque, por lo de Miami, en un ataque de Integrity, que el Madrid se mire, que le ha puesto una ficha del filial a Mastantuno. El Madrid traslada que el 30 lo eligió Mastantuno y le dijo, esto es un dorsal del filial, sí, quiero el 30. Y le dijeron, pues para ti el 30. ¿La Liga qué es lo que quiere transmitir con esto, Fonto?
No, yo creo que fue más una comparación de Tebas hablando de, bueno, hablando de Integritis, claro, si las fichas de un filial para jugar en el filial y luego, tirar,
con papel de fumar,
y luego tirar para el primer equipo, claro, inscribir a un jugador de 60 millones de euros que no va a jugar en el filial es como driblar la norma, ¿no? O sea, algo de eso quisieron decir. Hay varios juristas... que han hablado de esto, porque hay dos artículos del reglamento que hablan de la relación de filialidad, dependencia de un club no puede servir para eludir el espíritu de la norma, todo eventual pacto que contravenga este espíritu se puede considerar como fraude de ley. A ver, ¿esto qué hace el Real Madrid? Esto lo hacen todos los equipos, todos. ¿Qué pasa? Que es menos mediático el que inscribe Osasuna o Levante con ficha del filial
que Isma del Getafe,
que un jugador que ha costado 60 millones. ¿Mastantuno va a jugar en el filial? Creemos que no. Hubo jugadores del Madrid como Vinicius.
Costó 50 y fue a jugar al filial.
Sí,
Marcelo, yo creo que en la llegada también va al filial, ¿no, Miguel? ¿O no?
Casemiro jugó en el filial. Además, yo estuve en el debut de Casemiro en el Castilla. O sea, hay jugadores que han jugado en el filial, luego han subido al primer equipo. Esto es muy sencillo. ¿Te puede denunciar algún equipo si mañana, imagínate, Mastantuno juega unos minutos? Primero, que Osasuna no va a denunciar, para empezar.
¿Pero te podría denunciar?
Te podría, sí. Pero ¿va a algún lado? No va a ningún lado por una cuestión muy sencilla. Primero, porque ningún club lo va a hacer, porque si mañana Osasuna denuncia, a Osasuna también le pueden denunciar porque lo ha hecho con su equipo promesa, con lo cual da igual, o sea, te denuncian. Y luego el Madrid puede alinear a Mastantuno en el Castilla, con lo cual, oye, pues sí, pues yo lo alineo en el Castilla.
Vale.
Así que esto no tiene, insisto, o sea, hay varios juristas que lo están comentando a través de las redes sociales, creo que Miguel Ángel Galán también, esto no va a ningún lado y... Que yo sepa, ningún club va a denunciar por esto.
únicamente que hay equipos que lo hacen. Lo que pasa es que sus inscripciones no son tan mediáticas como esta, y no han costado lógicamente 60 kilos, pues seguramente porque a lo mejor ellos no se puedan gastar ese dinero en inscribir un jugador para el filial.
Al hilo de esto de Miami, le han preguntado evidentemente a Xabi Alonso, que recoge un poco los entrenadores recogen todo lo que ha pasado durante la semana. Vas allí como si fueran un oráculo y le vas preguntando por todo lo que va ocurriendo durante la semana, y más si eres del Barça, del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Y le han preguntado por Miami, dice que lo que diga el club.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Yo creo que al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos, y si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe, y debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la liga. Bueno, o sea que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado del club.
Que dijera lo contrario sería sorpresa, porque Marcelino dijo el otro día en el Villarreal que está de acuerdo con jugar en Miami, claro, porque es el Villarreal-Barcelona, ninguna sorpresa, ¿no? Y más, Xabi Alonso yo creo que es un hombre de club, ¿no? En el mensaje. Entendéis todo, ¿no?
Y que es inteligente.
Bueno, y que acaba de llegar. Y que, o sea, no, claro. Vamos, sería un bombazo que dijera.
Sí,
no,
sí,
no,
todo lo contrario.
El comunicado del club está equivocado y estoy muy a favor del partido.
Bueno, no es que sea un hombre de club, es que el entrenador del Madrid es portavoz del club. Es la persona que más habla de toda la
temporada. No va a decir al principio, al medio ni al final.
Fíjate si es hombre del club que cogió al equipo cuando no tocaba. O sea, que sí, está perfectamente está alineado.
Correcto. Le han preguntado por los árbitros y ha dicho, de momento no, porque le han preguntado, ha sido una pregunta ahí y le han dicho...
Sí, primero una genérica de qué papel cree que van a tener los árbitros en esta temporada, y luego ya algo más concreta, pues su opinión en lo que sucedió en Mallorca en el estreno del Barça Liga.
Bueno, mañana posiblemente pueda poner este equipo Lisi, es un equipo posible. Herrera, Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones, Torró, Moncayola, Moy Gómez, Oroz y Budimir. No está Víctor Muñoz en este equipo, que le ha fichado del Real Madrid, que recordaréis que debutó contra el Barcelona, un balón que tuvo ahí en una,
y que luego
una contra,
tuvo que cerrar
un poco alto
las redes sociales.
Por esa jugada, es un buen jugador, y mañana a lo mejor le ven en el Bernabéu unos minutos. De Osasuna de Lisi, que lo hizo tan bien el año pasado en el Mirandés, que hay cierta expectación, ¿no? A ver, si el otro día que le tuvimos aquí le preguntamos, oye, ahora con tantos jugadores, a ver qué vas a hacer, porque con el Mirandés creo que empezó con 12 o 13, a ver qué tal. Pues le irá, o sea, la respuesta sería, pues el doble de mejor, ¿no? Si me tengo el doble de jugadores.
Hombre, tenía 10 jugadores en agosto y tuvo que aplazar un amistoso.
Efectivamente, pues a ver qué tal le va.
Ya tiene una pretemporada irregular y es verdad que tiene que ajustar su forma de ver el juego a lo que es Osasuna, que es un equipo que fuera de casa a lo mejor menos. En casa tiene una forma bastante definida de jugar en los últimos años, y en realidad si miras el once solo es un nombre nuevo, que es Rosier, el lateral o carrilero que tenía el Leganés, que es mucha potencia, mucho recorrido, pero el resto más o menos es la base, con Budimir, que es el gran
goleador. Cuidado con este Budimir, a la gente del Real Madrid, que Budimir las caza.
Sí, hay un jugador inminente que va a fichar, que es el jugador del Sporting de Lisboa, que va a costar unos 3 millones de euros, Jeremai Juste, no sé si lo he dicho bien, que ya está en Pamplona, y que solo ya hay acuerdo con el Sporting de Lisboa, solo falta el acuerdo con el jugador. Va a fichar por dos temporadas y es un central.
Creo que es Jeremai Sanjuste.
Sanjuste. Y va a ser el próximo fichaje de Osasuna, porque insisto, ya está en Pamplona.
Muy bien, ¿queréis decir algo más del Madrid que tengáis ganas de ver mañana en el Real Madrid, en el Bernabéu? ¿Alguna cosa que os llame la atención? Ahora va a dar una noticia de Vinicius Miguelito, pero ¿alguna cosa que os llame la atención?
Bueno, esto que iba a decir se está inventando, igual suena un poco mal. Esto que está probando Xabi Alonso de que Güler lleve la manija del equipo, sí. A ver, en el primer partido de Liga en casa, a ver si sigue llevando los galones de llevar la manija del equipo Güler en el centro del campo.
Yo quiero ver el peso que tiene en la salida de balón también Hausen, ¿eh? Porque estamos poniendo el foco en el mediocentro, y es verdad, y a lo mejor el Madrid empieza a salir más limpio desde que tiene un central que juega el balón y al que ya tienen que saltar, y seguro que le van a dar la salida por el otro central. Pero no sé, yo quiero ver, las sensaciones de Hausen en el Mundial fueron inmejorables y quiero ver si eso lo corrobora.
En ese eje Hausen-Güler está buena parte del éxito del Real Madrid. ¿Vas a decir, Palomar?
Sí, no, reacciones de la gente. No sé si es el público habitual que irá ahora en este primer partido en agosto. Bueno, a ver si sale Rodrigo, qué pasa, cómo está la relación con Vinicius, que en algún momento de la temporada pasada pues no fue la mejor. Me gusta el ruidillo, es el Bernabéu, me dice cosas.
Sí, sí. Bueno, esta noticia que cuenta ahora Miguel Ángel la ha contado en el 8:30, es noticia de primero en COPE y es sobre Vinicius y la selección de Brasil. Miguel.
Sí, algunos medios brasileños especulaban esta tarde con esa posibilidad que hemos confirmado. Vinicius no va a ser convocado en la siguiente ventana de septiembre. Brasil ya está clasificada para la fase final del Mundial. Tiene dos partidos en casa contra Chile y luego Juan en Bolivia. Vinicius está sancionado para el primero de ellos y no le va a convocar Carlo Ancelotti, no le va a llevar a Bolivia. Por lo tanto, descanso para el brasileño después del primer parón de selecciones y, por lo tanto, una buena noticia para Xavi Alonso.
Un problema menos para el Real Madrid en el inicio de la temporada. Bueno, mañana a las 9, el Real Madrid-Osasuna se juega también aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50.